Todos los lunes charlamos de ciencia y lo hacemos con mi queridísimo amigo Jorge Alcalde. George, buenos días.
Muy buenos días.
Varios temas interesantes hoy, ¿verdad? Sobre todo, bueno, primero comentar que España ya pertenece a la nómina de países que son capaces de lanzar un cohete al espacio.
Sí. Que noticia el fin de semana.
El Miura, que fue el viernes, ¿verdad?
El viernes fue lanzado con éxito.
Ajá. Pero simplemente llegó, se puso en órbita y bajó unos minutos, ¿no?
40 y pico kilómetros en una órbita, bueno, un viaje suborbital realmente. No es una órbita espacial como la que tenemos acostumbrado a ver, por ejemplo, los astronautas o los grandes satélites. Pero es el primer paso para que este aparato confeccionado en España llegue a convertirse en otro de los cohetes que se utilizan habitualmente para explorar el espacio.
Claro, esto va por estadios, ¿no? Primero tienes que demostrar que eres capaz de lanzar uno con éxito al espacio sin que se...
Claro. En este caso, toda la aviónica, toda la navegación ha funcionado, ha llegado a los 40 y pico kilómetros que tenía que llegar, se ha recuperado, ha aterrizado, amerizado, en este caso, en el Océano Atlántico, que esta es la gran virtud de este cohete, que es reutilizable. Estamos ante una inversión muy interesante porque nos permitirá ir más veces al espacio por menos cantidad de dinero. Uh-huh. Y todos los instrumentos interiores, ahora falta todavía analizar bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Parece que han funcionado de manera correcta. Sí, algunas cositas se han quedado un poco a medias, pero los científicos están ahora investigando por qué ha sido.
Uh-huh. Bueno, yo creo que el clima ahora mismo es uno de los centros de conversación más... bueno, es que no lo sé. En cualquier medio, yo creo que todos los días se habla del clima en algún aspecto y sobre todo de la influencia que tiene la mano del hombre en el cambio del clima. Según los expertos, hemos estado hablando esta semana sobre el sol, porque existe más riesgo de que suframos un azote de una gran tormenta solar. ¿Cómo de grande? Sí. Y te quiero hacer varias preguntas. Sí. Si esto es por nosotros, si esto es por el curso natural de la Tierra.
Claro. Mira, esto es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que es verdad que el ser humano podría agravar algunas de estas consecuencias. El sol es una especie de ser vivo, ¿no? Parece, es una estrella, pero tiene sus ciclos. Nuestro sol tiene ciclos de unos 11 años aproximadamente. Uh-huh. 11 años que aumenta su actividad, llega al pico de actividad y luego desciende. Llega a su valle otros 11 años y así sucesivamente desde hace 5.000 millones
pero
de años.
¿Pero con pico de actividad te refieres a la fuerza en la que va escupiendo fuego?
Sí, la cantidad de energía que transmite el plasma solar. El plasma, claro. la atmósfera del Sol es un horno gigantesco que emite gran cantidad de radiación, de viento solar y de energía. Y va aumentando o disminuyendo en función de estos ciclos de vida del Sol. Cuanto más arriba está en el ciclo, ahora estamos en un momento álgido, en un momento fuerte de ese ciclo del Sol, más cantidad de energía, de viento solar, de partículas eyectadas de la corona solar nos llegan hasta la Tierra. Afortunadamente tenemos un manto protector, que es nuestra atmósfera y nuestro campo magnético, que impide que esta energía nos achicharre, literalmente. Pero produce algunos efectos. Estas partículas chocan con partículas de la atmósfera. Uno de los efectos más visibles son las auroras boreales, que no son otra cosa que la luminiscencia que produce la interacción de las partículas del Sol contra el campo magnético de la Tierra. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces estas luminiscencias o estas partículas son demasiado energéticas. ¿Cuánto de energéticas? Se acaba de ver que hace 14.300 años, nada más y nada menos, hubo lo que posiblemente sea la mayor tormenta solar jamás padecida en la Tierra. Uh-huh. Se ha descubierto estudiando árboles en los Alpes. En las cortezas de los árboles ha quedado el resto del carbono 14, el radiocarbono, producido por aquella radiación. Y los científicos han establecido que si esa misma radiación hubiese llegado hoy en día, ahora no podríamos estar hablando por la radio. Todas nuestras comunicaciones por satélite, nuestras transmisiones, posiblemente buena parte de la energía eléctrica que ilumina el planeta, habría colapsado.
Pues eso me asusta que me lo digas ahora.
Bueno, asusta porque efectivamente sabemos que estas grandes tormentas se producen de cuando en cuando. De momento sabemos que hace 14.000 años se produjo una muy gorda se produjo posiblemente en el año 900 antes de Cristo. Claro, en aquella época no había satélites de comunicaciones, ni radio, ni internet, nadie nota nada. A los seres humanos no nos va a afectar, pero sí a la tecnología porque interfiere con nuestras radiaciones que emitimos por la radio, por los satélites, por las telecomunicaciones. Y en el año, a finales del siglo XIX, hubo un evento, se llama el evento Carrington, que fue una tormenta que era minúscula comparada con esta que han detectado de hace 14.300 años en los árboles, que sí que interrumpió las líneas de telegrafía. Los telégrafos de entonces, sobre todo en el hemisferio norte y sobre todo muy en concreto en Canadá, quedaron colapsados. Es decir, que estamos un poco al albur de los deseos de nuestro rey, ¿no? Que es el sol, y que de vez en cuando se despierta con más virulencia que otras veces y lanza esta energía a nuestra atmósfera. Y puede poner en peligro nuestras comunicaciones.
Bueno, pues es que vamos a ver si yo creo que el ser humano jamás ha dependido nunca de una tecnología, claro, como lo hace ahora de Internet, porque ahora mismo se cae Internet y el ser humano tendría bastante difícil su supervivencia a corto plazo,
¿eh? Esa es la clave. Por eso los científicos están intentando primero alertar de que esto es posible y después buscar qué ocurriría. ¿Seremos capaces de predecirlo con tiempo suficiente? En ello están los expertos.
Es que el problema de Internet, Jorge, es que ahora mismo estamos volcando muchísima información que no está en papel, que no está escrita, y que si se pierde, o tenemos a la gente que pues no lo sé, que ha creado esa información y que nos la puede transmitir, o se pierde en el tiempo.
Sí, hay una teoría muy, muy curiosa que equipara lo que dura una información grabada en cualquier soporte y la cantidad de información que se puede atesorar. Por ejemplo, ¿cuál es el soporte que más dura? Posiblemente la piedra.
Ajá.
La piedra de Rosetta.
Uh-huh.
Todavía sigue atesorando información desde el tiempo de antes de los egipcios. Pero la piedra de Rosetta tiene un bit de información, una línea. Cuanta más información puedes acumular, millones y millones de terabytes, más efímero es.
Claro.
Y menos tiempo dura.
Claro.
Y ese es el gran dilema al que se enfrenta la humanidad.
Interesante. Oye, ha ocurrido algo muy grave. Ayer me encontré yo con esta información y le pregunté a Jorge, porque es el que se lo sabe. Resulta, esto afecta a millones de personas. Resulta que han robado los datos de una empresa que se llama 23andMe, 23andMe. Es una de las mayores empresas de análisis genético y han confirmado que los datos están a la venta en la dark web. ¿Por qué es peligroso? ¿Qué hace esta empresa? Tampoco tenemos mucho tiempo, pero yo creo que va a ser capaz.
Esta empresa es una empresa muy sencilla que tú le pagas ahí unos cuantos centenares de dólares y te hacen un estudio genético y te dicen cuáles son tus ancestros. Si perteneces a una familia de alemanes que emigró hace 300 años. Uh-huh. Y con este pequeño juego han conseguido datos genéticos de miles, de cientos de miles de personas que están atesorados en sus bases de datos. Pero un hacker o varios hackers han entrado a esa base de datos y han robado esa información.
Ajá.
Información sobre todo de muchas familias de judíos askenazí y algunos chinos. No sé por qué han buscado justo esas dos etnias para estudiarlas. Bueno, esta información contiene no solamente la ascendencia de estas personas, por supuesto su nombre, su identificación sanitaria, algunas fotografías y número de teléfono, sino todo su historial médico en el fondo. Pasado y futuro, porque conociendo tus genes también puedes saber qué predisposición tienes para padecer alguna enfermedad en el futuro. De momento se sabe que están a la venta estos datos, no se sabe muy bien para qué, y tampoco sabemos qué daño se puede producir con estos datos. ¿Qué puede pasar? Pues que se puedan poner a la venta a compañías aseguradoras. Una compañía de seguros médicos que quiera saber si tú tienes predisposición a padecer una enfermedad. Entonces te pone más cara la tarifa o simplemente no te asegura contra esa enfermedad.
Eso viola la ley de protección de datos como...
Absolutamente, pero como está, como tú bien dices, a la venta en la dark web, es decir, en esa parte de internet que no tiene acceso ni legalidad y cualquiera no tiene acceso por las personas habituales,
sí.
pues ese es el gran peligro. ¿Quién puede acceder a esta información y para qué? Nuestros datos genéticos son necesarios. A mí no me importa, sinceramente, que alguien conozca, que un médico, que una institución científica conozca mi predisposición a padecer en el futuro un cáncer de hígado. Me viene bien, porque
claro,
me puede preparar
total
para ese momento. Pero en manos de personas equivocadas esto es muy peligroso. Y es la primera vez que hay una fuga de datos genéticos tan grande. Es decir, que no solamente se escapan nuestros teléfonos y nuestros DNIs, y por dónde compramos y nuestra tarjeta de crédito, sino que ahora también se escapa lo más íntimo de nosotros, que es el código que va dentro de nuestras células, nuestro ADN.
Interesante, como siempre. Jorge Alcalde, muchas gracias. Hasta el lunes que viene.
Pasad buen día, buena semana.